Hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado que guardaban nuestros antepasados en la fe en el Antiguo Pacto respecto al domingo que se empezó a guardar después de la venida de Cristo. ¿Por qué razón el Antiguo Pacto tenía el pueblo de Dios la obligación de reunirse y adorarle el sábado, mientras que ahora nosotros lo hacemos el domingo? Quizá tengan razón los adventistas para adorar el sábado y nosotros estemos equivocados. Fijaos que las preguntas que surgen no es si tenemos o no la obligación de guardar el día de reposo. Vamos a ver en primer lugar si hubo circunstancias preparatorias para este cambio de día. Dios estableció esta ordenanza de tal manera que preparó con el paso del tiempo a su pueblo desde el principio para el cambio que vendría posteriormente, el cambio de sábado a domingo. Ya en el Antiguo Testamento Dios sentó las bases necesarias para este cambio y estuvo advirtiendo de que este cambio se iba a producir. En primer lugar, vemos cómo la porción de tiempo señalada en el mandamiento no establece ningún día específico. La esencia fundamental del mandamiento es bastante simple. 6 días de trabajo para hacer en ellos todas tus obras, todo lo que tengas que hacer, todas tus actividades, todo lo que tenga que ver con tu vida, con tus labores. 6 días para hacer todo esto y 1 para la adoración a Dios. Aunque el mandamiento mismo no nos dice cuándo podemos empezar a contar esos días, tampoco señala el momento preciso en el que cae el día de reposo. Esto quiere decir que podemos adorar a Dios y reunirnos como iglesia cualquier día de la semana y establecer nosotros el día en el que Dios debe ser adorado. Pues no, eso no es lo que tampoco nos permite el mandamiento. Lo que estamos diciendo es que la ordenanza misma del día de reposo no establece cuál es ese día, pero Dios se ha encargado de establecer en otros lugares de las Sagradas Escrituras qué día preciso debe su iglesia reunirse para adorar su nombre. Recordad que Dios no ha dejado al hombre en la oscuridad respecto a los detalles de la adoración. La única adoración que Dios acepta es aquella que es llevada a cabo según los términos que Dios mismo expone y no según lo que a nosotros nos convenga, lo que a nosotros nos parezca o lo que a nosotros nos interese. Dios no nos ha dejado en oscuridad respecto a los días señalados para la adoración. Por lo tanto, la Escritura es amplia en mostrarnos qué días son estos que Dios ha preparado. Vamos a ver el origen de este día. Génesis capítulo 2 nos dice allí qué es lo que ocurrió en la creación y qué ocurrió cuando Dios terminó la obra de creación. Génesis 2 nos dice la Escritura que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios por tanto dejó este ejemplo a la humanidad, dejó un ejemplo. Dios no necesitaba descansar, pero dejó un ejemplo. El ejemplo de un día en el cual Dios hace una obra especial. Dice la Escritura que Dios en este día, en el día de reposo, envió su bendición y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, hay una acción especial de Dios sobre el día de reposo. Y dado que el hombre ha sido creado a la imagen moral y espiritual de Dios, el hombre está obligado a copiar el ejemplo que Dios mismo ha instituido. ¿Cuál fue el día específico que Dios determinó en la creación y que los patriarcas debían observar? El séptimo, porque en ese día vemos cómo Dios terminó su obra creadora, el séptimo día. El establecimiento de un día específico como día de reposo no fue una decisión arbitraria de los hombres que dijeron, pues vamos a reunirnos este día y no otro. No, Dios lo había establecido. Por tanto, cada vez que los creyentes del Antiguo Pacto guardaban el día de reposo, recordaban una de las más grandes doctrinas, que Dios es el creador, que no venimos del mono, que no venimos. Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y Dios creó al hombre. Por lo tanto, estaban recordando en el día de reposo el Dios creador. En este capítulo 20 de Éxodo encontramos una revisión de esta ordenanza que Dios ya instituyó en la creación. El cuarto mandamiento ratifica lo mismo que se constituyó en el paraíso, pero con una pequeña diferencia. El día asignado para el pueblo de Israel debía seguir siendo el día séptimo, pero la forma en la que tenían que medir el día era particular. Y así lo enseñan luego las leyes ceremoniales. Lo debían guardar desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, entre las dos tardes, a la caída del sol. Pero nada de eso encontramos en el mandamiento. El mandamiento no dice lo debes guardar de la caída del tal día a la caída de tal día, sino debes guardar el día de reposo. Se nos dice guardar un día entre siete. Seis días trabajas, uno descansas. Seis días trabajas, uno descansas para la adoración. Seis días trabajas, uno descansas para la adoración. El hecho de que fuese en el séptimo día, o de que conmemoremos de la caída del sol a la caída del sol, o lo hagamos en domingo, no forma parte del mandamiento mismo, lo cual nos enseña que Dios señaló una porción de tiempo que no fuera obstáculo para cuando Él mismo hiciera el cambio, de sábado a domingo. En segundo lugar, encontramos que la iglesia cristiana es universal, es decir, en todos los países del mundo hay iglesia, en todos los países del mundo hay iglesia cristiana, hay cristianos, lo cual sugiere un cambio de día de modo que se pueda guardar de forma universal. Hay una diferencia importante entre el pueblo de Dios en el antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se centraba básicamente en el pueblo de Israel. Todos sabéis dónde está Israel. Vamos al mapa y vemos dónde está Israel. Era un pueblo concreto, que estaba en un lugar geográfico concreto, bajo circunstancias concretas. Ellos guardaban el día de reposo, como decíamos antes, de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, sin mayores problemas. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se anuncia el mensaje del Evangelio a todo el mundo, y parte de Jerusalén, cuando empiezan a hablar en lenguas de aquellos medos, elamitas, persas, todos los que visitaban Jerusalén, que son llenos del Espíritu de Dios, el Evangelio es predicado y es proclamado a todas las naciones. ¿Qué pasa con aquellas naciones que ya no están geográficamente dentro de la estructura del pueblo de Israel y geográficamente del pueblo de Israel, cuando los horarios ya cambian de un país a otro? Dice la Escritura en Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, todas las naciones del mundo son benditas en Abraham, que es el padre de los creyentes. Es decir, la semilla del Evangelio iba a caer por todas las naciones. Era algo conocido para el pueblo de Israel, el que llegaría un día donde la adoración a Dios sería universal. Y no solamente estaría centrada en el pueblo de Israel, como pueblo físico, en un lugar geográfico, sino que la universalidad del Evangelio exigiría que se debería adorar universalmente a Dios, aún en aquellos lugares donde el sol se pone a las 12 de la noche. Si lo tienen que guardar de la tarde del viernes a la tarde del sábado, ¿qué pasa en aquellos lugares que el sol se va a las 12 de la noche? Bueno, aquellos lugares como en el Polo Norte, que el día dura 6 meses. ¿Cómo se mide entonces? ¿De la tarde de qué tarde a qué tarde, si no hay tardes? Si el día dura 6 meses. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta adoración universal alrededor del mundo cuando los horarios cambian? Cuando nosotros estamos aquí, que son las 11 y 25 de la mañana, pero en Estados Unidos son 6 horas menos, en China son 8 horas menos y en Australia son 12 horas menos. ¿Quién está adorando en qué contexto? Cuando nosotros decimos hay que adorar ahora, pero para ellos todavía son las 11 de la noche, todavía no ha llegado el día de reposo para ellos. Esto no ocurrió en el antiguo pacto porque solo estaba el pueblo de Israel en un determinado lugar geográfico. Pero ahora no es así. Ahora no es así. En tercer lugar, vemos cómo el cambio de significado en el día de reposo presupone también un cambio en el día mismo que tenemos que guardar. Cada uno de los días que Dios ha designado tiene una razón. Si hay un cambio de significado, tiene que haber explícitamente también un cambio de día. Ya vimos cómo Los hebreos tenían muchos días de reposo que caían precisamente en sábado. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Eran días instituidos por la ley ceremonial, tal y como aparece en Levítico 23, que son algunos textos de los que estuvimos leyendo. En el paraíso, el día de reposo fue la culminación de la obra creadora. Los patriarcas adoraban a Dios el séptimo día, porque en ese día Dios terminó la creación, los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Terminó la creación del hombre. Con el pueblo de Israel, el día de reposo adquirió un significado mayor todavía, tenía más implicaciones, porque no solamente celebraban que Dios era su creador, como es el creador de toda la humanidad, sino también celebraban que era su redentor. Y este es el matiz que encontramos en Deuteronomio 5. Recordamos Deuteronomio 5, que leíamos en la introducción. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, aquí viene el matiz, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto no lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, pero aquí sí. Este es el matiz que hace especial el día de reposo para el pueblo de Israel, que fueron libertados, liberados, sacados de la esclavitud de Egipto. Ellos guardaban el día de reposo para conmemorar no solamente la obra creadora de Dios, no solamente la gran doctrina de que Dios es el creador, sino el día específico en que Dios los rescató con poder de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó de la esclavitud, Dios los libertó. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos otro significado adicional. Vemos de qué manera el creyente ha sido libertado también, pero no lo de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hoy celebramos. El creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Vemos de qué manera el creyente es una nueva creación en Cristo. Hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, hemos resucitado estando muertos en delitos y pecados por el poder todopoderoso de Dios. Por lo cual somos beneficiarios de una nueva obra redentora, una obra mucho más poderosa y más gloriosa que la que los israelitas experimentaron en Egipto. Por lo tanto, ¿cuál es el día que debemos guardar? Hoy es el día que debemos guardar porque conmemoramos que el Dios eterno no solamente creó los cielos y la tierra con su poder, no solamente recordamos las Escrituras cuando nos dice en Hebreos 11:13, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No solamente conmemoramos al Dios creador, sino que también conmemoramos algo de enorme trascendencia: la redención. La redención. La redención llevada a cabo por Cristo, ya que es el punto culminante de la obra de Dios para el hombre. Es el punto culminante, es el cénit, es lo máximo, la máxima expresión del amor de Dios para el mundo. Cada vez que observamos el domingo como día de reposo, estamos conmemorando con ello que somos una nueva creación en Cristo. Conmemoramos que participamos de todos los beneficios que Cristo obtuvo para nosotros cuando se levantó de la tumba el tercer día, hoy, domingo, para presentar su obra perfecta delante de Dios. Fue Dios mismo quien sentó las bases desde el principio para el cambio de día que vendría después. No nos reunimos en este día por antojo, porque nos convenga, sino porque es el día apropiado para el pueblo de Dios en el nuevo pacto, ya que lo enseñaron los apóstoles con su ejemplo. Dios dejó también en el Salmo 118 un destello de luz para que supiéramos que el día iba a ser cambiado, porque el significado sería cambiado también. Nosotros no vamos a celebrar que salimos de Egipto como lo hacían los israelitas. Tenemos en común que celebramos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, pero no celebramos nuestra salida de Egipto, porque nosotros no estuvimos en Egipto. Pero sí celebramos la salida del pecado, sí celebramos lo que Cristo hizo por nosotros, sí celebramos el gran día de nuestro libertador. El texto que aparece en el Salmo 118, que lo vamos a leer, versículos del 21 al 24, nos dice lo siguiente: un salmo que prefiguraba algo concreto respecto a la venida, a la obra y a lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Salmo 118, versículos del 21 al 24, nos dice la Escritura: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este texto se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento. Y como dijimos ya en un sermón pasado, en todas las ocasiones se hace con referencia directa a Cristo en el contexto de su resurrección. Este texto se refiere a Cristo y a su resurrección, porque lo citan los apóstoles en 6 ocasiones. Cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías crucificándole, cumplieron perfectamente con la profecía que decía: la piedra que desecharon los edificadores resulta que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, aquellos sabios hombres del pueblo de Israel que se creían entendidos, cuando vino la piedra angular que era Cristo, la rechazaron. Y resultó que esa piedra que ellos rechazaron vino a ser realmente la piedra más importante, donde todo el edificio de la iglesia tiene su cimiento. La iglesia se asienta en Cristo. La piedra principal de la iglesia es Cristo. Y fue en el primer día de la semana cuando Dios le levantó de los muertos. Por eso el texto dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día cuando Cristo ha resucitado. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. 6 veces va dirigido a Cristo esta expresión en el Nuevo Testamento. Y este día es hoy, un día en el que se cumplió la palabra de Dios para traer bendición y para traer alegría a su pueblo. Hoy nos reunimos como pueblo de Dios para adorar su nombre y para recordar las grandes cosas que Cristo ganó para nosotros al levantarse victorioso de la cruz. Nos rescató del pecado y nos hizo entrar en los lugares celestiales. No conmemoramos la salida de la esclavitud de Egipto como hacía el pueblo de Israel, sino que conmemoramos que nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, anunciado ya en los Salmos, rompió las ataduras de la muerte, nos sacó de la esclavitud del pecado, salió victorioso de la tumba y nos aseguró nuestra propia redención. Todo esto es lo que celebramos en este día. Es un día importante, es el mayor de los días. Dios estableció esta ordenanza de tal manera que desde el principio preparó a su pueblo para el cambio que vendría después. Ahora vamos a ver el establecimiento definitivo de este cambio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos indicios muy claros de que este cambio sería efectuado de forma gradual y definitiva. En primer lugar, nada se nos dice en el Nuevo Testamento respecto al asunto de adorar a Dios en el día séptimo. No aparece nada. Más aún, se ataca el día séptimo con precisión. El hecho de que en el Nuevo Testamento no se diga nada sobre el tema del séptimo día es un silencio bastante elocuente sobre este asunto, especialmente cuando los apóstoles están confirmando el día de adoración como primer día de la semana. En ningún lugar encontramos a los apóstoles tomando este día, el día séptimo, para la adoración de la iglesia. Ni están ordenando nada a la iglesia respecto al día séptimo. Más bien encontramos al apóstol Pablo condenando el hecho de volver a la ley ceremonial judía. Y recordamos que la ley ceremonial no tiene nada que ver con la ley moral. La ley ceremonial tiene que ver con los judíos, con los hebreos, y solamente para ellos, algo que con Cristo se quedó completamente ratificado, pero la ley moral tiene vigencia para ellos, para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Así Pablo, recriminando la ley ceremonial, dice en Colosenses 2:16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, nadie os juzgue en cuanto a esto. Todo es sombra de lo que ha de venir, y lo que ha de venir es Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que todos estos sábados, todos estos sabbats, que quiere decir día de cese, terminar el trabajo, todos estos sabbats eran ceremoniales y quedaban abrogados. Y leíamos en Levítico 23 la semana pasada cómo había muchos días de reposo que no eran sábados, pero eran sabbats. Caían en cuanto a diversos meses en distintos días de la semana y eran sabbats. Pablo se está refiriendo a eso. Pero sí que encontramos también a Pablo asistiendo a la sinagoga los sábados. Y alguien puede decir, pero es que sábado Pablo guardaba los sábados, ¿por qué iba a la sinagoga los sábados? Pablo tenía un mandato como lo tenían el resto de los apóstoles, que era predicar el Evangelio. ¿En qué otro lugar se podría Pablo congregar con los judíos para predicarles el Evangelio si no es un sábado cuando estaban reunidos en la sinagoga? Si no es ese día que ellos se reunían, ¿cuándo iba Pablo a poder hablar con ellos del Evangelio? Y es en este asunto donde se cogen también los adventistas y algunos otros que quieren guardar la ley ceremonial para demostrar que Pablo sí guardaba el día de reposo en sábado. Pero nos hemos de preguntar, ¿en qué otro lugar, como decíamos antes, podría Pablo predicar a los judíos si no fuera en ese día que era en el que todos los judíos se hallaban reunidos para adorar a Dios, según la ley que ellos tenían? Fue el mismo Señor Jesucristo quien ordenó que el Evangelio se predicase primeramente a los judíos. Y si el Evangelio tiene que ser predicado a los judíos, ¿qué mejor lugar que donde estaban ellos congregados? En el templo, donde iban los apóstoles muchas veces a predicar, y en las sinagogas. Por lo tanto, al hacer esto, el apóstol Pablo y algunos otros apóstoles estaban siguiendo el mandato del Señor. Iban allí, pero no para adorar, sino para predicar el Evangelio, que es distinto. Deformar estos textos para probar que el apóstol estaba guardando el Sabbat, desde luego es pervertir la enseñanza de la Escritura, o es estar en la más absoluta ignorancia bíblica y teológica, en lo que tristemente la Iglesia de Cristo tiene su mayor ensalada, es decir, un desconocimiento de la Escritura monumental. El énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana no nos deja lugar a dudas en cuanto a cuál es el día señalado para la adoración. No nos deja lugar a dudas. Ejemplos encontramos en la persona de nuestro Señor, resucitando el primer día de la semana, cumpliendo así lo que decían las Escrituras acerca de Él, completando la obra redentora que vino a hacer a nuestro favor. Y los cuatro evangelios dan testimonio de este asunto con total precisión. Con total precisión, el primer día de la semana, con su resurrección, se inició una nueva creación y una nueva redención por parte de Cristo respecto a su pueblo. Más aún todavía, las apariciones como el Cristo resucitado ocurrieron el primer día de la semana y no otro. El primer día de la semana se apareció en primer lugar en este día, el primer día de la semana, a María Magdalena, luego a los discípulos camino de Emaús, y así continuó con el resto. Fue en el primer día de la semana donde se apareció a los discípulos que estaban reunidos. Nos vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Y nos dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y uno puede decir, ¿qué día? Y el apóstol Juan apunta con precisión, el primero de la semana, cuando llegó la noche del primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? El primer día de la semana. Es importante notar el énfasis que hace Juan para que entendamos el momento exacto en el que está ocurriendo esta escena. En los versículos 25-26 de este capítulo 20 de Juan también se nos dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice el texto, 8 días después de que ocurrió esto, lo que leíamos en el versículo 19 y 20, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en pie en medio y les dijo, paz a vosotros. El Señor resucita el domingo. Aparece a sus discípulos en los versículos que leíamos antes, 19 y 20 de este capítulo 20, en domingo. Y dada la incredulidad de Tomás, aparece 8 días después. Y debemos hacer la aclaración de que los judíos contaban los días incluyendo como primer día aquel en el que estaban. Ellos no tenían el cero como nosotros. Para nosotros mañana es día uno. No. Para los judíos hoy es el día primero. Mañana el segundo. Y ellos contaban los días empezando por el día en el que estaban. Sea cual sea el día en el que estoy, si digo dentro de 8 días, hoy para mí es el primer día, diría un judío. Por lo tanto, 8 días después es el domingo siguiente. El domingo siguiente, Cristo fue y estuvo delante de ellos. Fue el domingo también el día en el que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos por primera vez. Descendió el primer día de la semana, dejando a la iglesia cristiana formalmente inaugurada. Se inaugura una nueva época, la iglesia. En Hechos 2.1 se nos muestra el día de Pentecostés, cuando todo esto ocurre, y según Levítico 23, este día corresponde, el día de Pentecostés, corresponde, como se empiezan a contar los días, al primer día de la semana. Fue en ese día cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos, el primer día de la semana también. En esta fiesta los judíos ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha. En el día de Pentecostés la iglesia de Cristo cosechó sus primeros frutos de salvación a través del Evangelio. No debe de sorprendernos el por qué los apóstoles ya enseñaban este día como día de adoración al Señor. Ya lo enseñaban, tenemos el ejemplo apostólico. Hechos 20:17. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana se reunían los discípulos para adorar a Dios. Primera de Corintios 16:1. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Por lo tanto, aprovechaban el primer día de la semana cuando se reunían como pueblo de Dios y como iglesia para poner sus ofrendas, para escuchar la palabra de Dios, para partir el pan y para orar. El primer día de la semana. Fue hablando de este día cuando Juan nos recordaba en Apocalipsis 1:10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fue en este día, el primero, las primicias, cuando Cristo resucitó, cuando se presentó delante de sus discípulos, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, inaugurando la iglesia, fue cuando se realizó la primera predicación evangélica, fue cuando se llevó a cabo la primera cosecha de salvación, fue cuando se llevó a cabo el primer bautismo, y fue cuando encontramos todas las evidencias de la iglesia del Nuevo Testamento en el que se reunía en este primer día de la semana para adorar a Dios. Este es el primer día de la semana. Somos una nueva creación en Cristo, el producto de una obra redentora en el que Jesucristo se levantó victorioso de la muerte, el primer día de la semana. Pero hay más argumentos. Los padres de la iglesia apostólica, los que vivieron después de la muerte de los apóstoles, confirman unánimemente esta enseñanza. Debemos resaltar que las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia no tienen peso bíblico, evidentemente. Pero es interesante notar cómo estas personas siguieron el ejemplo de los apóstoles, ya que algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Fueron testigos oculares de la forma en que los apóstoles estaban guiando la iglesia, mientras que todavía estaban con vida. Por lo tanto, ellos transmitieron a la posteridad todas las enseñanzas que recogieron de los apóstoles y su ejemplo. Los adventistas, y curiosamente también los testigos de Jehová, insisten en que fue Constantino el que cambió el día de la adoración. Antes jamás se había adorado en el día del Señor. Fue Constantino quien lo hizo. Y acusan a todos aquellos que adoran a Dios el domingo, es decir, a nosotros, con que tenemos la marca de la bestia, porque adoramos a Dios el domingo. Ellos dicen que en el año 325 el emperador Constantino cambió el día de adoración de sábado a domingo para unificar la paz en el Imperio Romano. Pero esto es un profundo desprecio a la enseñanza bíblica que nos muestra que los apóstoles con su ejemplo ya nos dejaron esta doctrina establecida. No tuvo que venir Constantino a hacer el cambio, que los apóstoles en la Biblia ya lo establecen. Por otra parte, también muestran un profundo desconocimiento de la historia, a la vez que un desprecio absoluto de las doctrinas bíblicas. Si nos vamos a los escritos anteriores al año 325, nos encontramos lo siguiente. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que vivió entre el año 31 y 107, nos dice lo siguiente. No debemos sabatizarnos más, sino que debemos de guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Por lo tanto, tenemos aquí uno de los padres de la iglesia que está ratificando el ejemplo que vio ya en los apóstoles. Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y 165. En su diálogo con Tifón dice: los cristianos ni celebran las festividades judías ni celebran los sábados. En el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Fue este el día en el que Cristo fue levantado de los muertos. Ireneo, que era discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan y que vivió en los años 130-195, y dice: en el día del Señor, el domingo, cada uno de nosotros, los cristianos, guardamos el día de reposo meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. El domingo no tuvo que venir en el año 325 a Constantino, en el año 100 ya lo estaban haciendo. Tertuliano, año 170. Los cristianos celebramos el domingo como un día de gozo y de alegría. Clemente de Alejandría dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado por el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección de Cristo, la cual se celebra este día. Por eso nos reunimos en este día. Por lo tanto, no fue Constantino quien hizo el cambio de día. Fue Dios, con su suprema autoridad, quien designó el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el día de reposo cristiano, el día de reposo de la Iglesia, que tiene que observar hasta que el Señor vuelva. Este es el día que nos ha dado el Señor para que nos gocemos en él. Debemos de insistir en que este día es para el pueblo de Dios una fiesta. Estamos celebrando lo que Cristo hizo para nosotros, un día de regocijo, un día que conmemoramos nuestra redención. ¿Hay algo más importante en la vida de un cristiano que conmemorar su redención, que conmemorar la victoria de Cristo sobre la muerte, que conmemorar cómo Cristo le sacó de la esclavitud del pecado, que reunirse con el pueblo de Dios para alabar su nombre y juntarse con el pueblo de Dios para tener comunión y escuchar su palabra? ¿Puede haber un día más importante que el día en el que el pueblo de Dios se reúne para hacer estas cosas? ¿Podemos deleitarnos en este día o este día es una carga? Porque para muchos es una carga. Para los israelitas, a pesar de que Dios les envió el maná llovido del cielo en medio del desierto donde no tenían comida, acabaron diciendo: ¡qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio tener que comer maná todos los días! ¿Podemos nosotros también decir eso del día del Señor? ¡Qué fastidio es el día del Señor! ¡Qué fastidio es el poder reunirnos con el pueblo de Dios! ¡Qué fastidio es alabar a Dios juntamente con nuestros hermanos! ¡Qué fastidio es estudiar y exponernos a su palabra! Si este día no significa nada para ti, es porque todavía no has experimentado el poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el que tiene que obrar en el corazón del pecador para llevarle de la muerte a la vida. En este día podemos disfrutar adorando a Dios juntamente con nuestros hermanos y escuchando su palabra, porque Dios nos ha dado vida para que podamos oír y para que podamos ver su palabra. El propósito de un púlpito y de una iglesia verdaderamente cristiana es predicar la doctrina, es alimentar correctamente al rebaño por el cual Cristo murió. Y tenemos el privilegio en este día y en este país de exponernos a la palabra predicada de Dios, porque es el único instrumento que Dios usa para dar vida a su pecador cuando coge el Espíritu Santo la palabra de Dios y la utiliza como una espada para penetrar en lo profundo del corazón de aquellos a quienes va a llamar a la vida. Aquellos que han sido redimidos anhelan tener comunión con su Redentor y con su pueblo. Anhelan estar juntamente con el pueblo de Dios en su casa y en su día. Pero si es una carga apartar un día en la semana para tener comunión con Dios, o hay suficientes excusas durante la semana para que el domingo tener una excusa y no ir a reunirme con el pueblo de Dios, esto evidencia algunas cosas que hay en el corazón. Evidencia algunas cosas que hay en el corazón. Solo Cristo puede cambiar el corazón. Solo Cristo tiene poder para implantar las semillas de la fe en el corazón del pecador y darle vida. Y hoy es el día que Él ha preparado para impartir bendición. Con la palabra predicada, Dios está impartiendo bendición a todos los que están oyendo. Por esta razón nos reunimos, por mandato bíblico, y esperando que Dios cumpla su promesa en todos aquellos que nos congregamos para adorar su nombre en este día. Suplicamos en este día al Dios eterno que hoy nos llene de su bendición como Él ha prometido. Este día está bendito y está santificado, está preparado para que el pueblo de Dios tenga una bendición especial. Suplicamos, por tanto, al Dios eterno que bendiga su palabra predicada y que pecadores vengan al conocimiento de la verdad, para que este día cumpla su propósito de ser un medio de gracia por el que Dios sigue llamando a la iglesia. Por el que Dios sigue llamando a la iglesia, sigue llamando a pecadores que se integran en la iglesia y sigue edificando a la iglesia, sigue santificando a la iglesia, sigue exponiéndoles delante de las doctrinas de gracia para que podamos entrar ante su presencia con alegría. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él. Vamos a terminar en oración.